Hola amigos, Daniel Viglietti abriendo otra vez Tímpano, el programa aquí en Radio El Espectador AM810, como todos los sábados y domingos 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros pueden telefonear al 901-3776 y dejar mensaje grabado, o escribir a la dirección electrónica timpano@adinet.com.uy. Hoy entramos al segundo capítulo dedicado al compositor boliviano Sergio Prudencio, músico que ha sabido aunar fuentes ancestrales con los riesgos de la innovación, en una síntesis sonora de esta Bolivia que lucha en este nuevo y tenso periodo por cambiar, también en lo cultural. Vamos a esos sonidos y a las palabras que los explican y sitúan en nuestro tímpano. En instantes comenzamos este segundo y último capítulo. Aproximación del compositor boliviano Sergio Prudencio a la música llamada popular. Aquí en un tema con música y letra suya, traducción al quechua de Concepción Torrico y de Emma Junaro, que la canta. Vamos a retomar el diálogo con Sergio Prudencio durante aquel pasaje por Montevideo.
Yo me hice en América Latina, yo me hice en Bolivia principalmente y secundariamente en Venezuela y de alguna manera en Brasil. De manera que yo a Europa llegué formado a buscar interlocutores, pero no en busca de una formación como tal. Me costó aceptar que esto fuera así, porque colonialmente estamos acostumbrados a a que la colonia refrende nuestra formación.
A ir a la Meca.
Exactamente, ¿no? Pero eso me ha permitido establecer, en verdad, un muy nutritivo diálogo con Europa, a poder recibir de Europa lo que me interesa y no recibir lo que no me interesa. Y eso me ha enriquecido. Yo creo que la propuesta mía, por ejemplo, con la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, expresa precisamente eso, puntos de encuentro, donde se encuentra lo propio y lo ajeno, y donde lo propio y lo ajeno son capaces de formar algo que tenga que decir en ambas direcciones, que por lo demás es una tesis en la que yo personalmente creo que es necesario crear puntos de encuentro de los seres humanos todos, no solamente en el simplismo de América Latina con Europa, sino en un sentido mucho más amplio de la condición humana.
¿Te has sentido un poco solo en esa actitud en que te autodefinías recién con respecto a tu música, a esa relación en que no entraste en la clásica etapa de una cierta referencia ineludible de Europa y todo eso? ¿Te sentís un poco solo o has tenido algunos otros frentes paralelos o músicos o grupos o talleres, o ocurrió algo de eso, o es una actitud todavía muy 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 de solista en ese sentido?
Mira, en el contexto de mi país me siento todavía solo en ese sentido. En el contexto latinoamericano me siento menos solo, porque con generacionales míos en Brasil, mismo en Uruguay, en Argentina, en México, en otros países, han optado por caminos semejantes. Es decir, pareciera que no soy tan solo yo, sino que es una tendencia generacional a ver que sí es posible formarnos en nuestro propio continente y generar desde esa formación propuestas funcionales al propio continente, ¿no?
Más allá de la actitud, ¿has sentido un nivel de importancia en algunos casos, así desde el punto de vista creativo, como estética en esos músicos?
Así, definitivamente sí. Como que por eso mismo son músicos amigos con los cuales tenemos un contacto, una comunicación.
¿Y a quiénes sentís más próximos en la actitud y también la exigencia, ¿no?
A gente del Brasil y del Uruguay, curiosamente. Sí, en Brasil, por ejemplo, Tato Taborda es un músico de esas características y creo que hoy está consolidado como uno de los compositores referenciales de esa, de esa generación. Y no así en países como México o como Venezuela, que son países orientados al norte, definitivamente.
¿Lo sentís así? Lo siento así. Muy vinculados al norte.
México tiene un discurso muy muy nacionalista, pero solamente un discurso. En la realidad es un país totalmente copado, ¿no es cierto? La mentalidad de la gente es más colonizada que en ningún otro país de la América Latina.
La continuidad de un Silvestre Revuelta, por ejemplo, no es fácil.
No conozco México hasta el día de hoy. No conozco México. Es decir, las nuevas tendencias de la música contemporánea en México están dadas por los referentes europeos y los referentes norteamericanos, mucho más enfáticamente que desde un Silvestre Revueltas, por ejemplo.
No así en Brasil.
No así en Brasil.
No así en Uruguay, que sin embargo parece un país, según dicen las leyendas, muy muy europeizado.
Sí, pero un país, por otra parte, con una muy sólida tradición de música popular. O sea, Uruguay no se puede sustraer, nadie en el Uruguay se puede sustraer a su tradición de música popular. Ni siquiera los intelectuales más refinados en el sentido de esa sustracción, ¿no es cierto? Entonces, y por otra parte se han dado fenómenos formativos muy interesantes alrededor de ciertas personas, hay que decirlo, como Corina Jaroniani, Graciela Parasquevaidis, que sin duda son factores de movilización determinantes en las últimas décadas. Claro, sin exagerar, aquí en el Uruguay, ¿no?
Oímos un fragmento de Estratos, del compositor brasileño mencionado por Sergio Prudencio, elogiado por Prudencio, Tato Taborda. Nuestro tímpano escuchando nueva música latinoamericana, versiones de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, Bolivia, dirección Sergio Prudencio. reitero, fragmento de el brasileño Tato Taborda. Continuamos el diálogo con el músico boliviano Sergio Prudencio.
Lo tradicional indígena de los Andes, por ejemplo, siento increíblemente vinculable a lo culto contemporáneo, ¿cierto? Los resultados sonoros que produce un Ligeti en Alemania a partir de elaboraciones muy sesudas, muy numéricas, muy controladas, muy deterministas, podemos encontrarlas paradójicamente en expresiones indígenas que no están ni controladas ni rigurosamente establecidas, pero que no por eso se invalida el resultado sonoro por sí mismo, ¿no es cierto? Las nociones de tiempo, es decir, el aspecto filosófico de lo tradicional andino, de lo ancestral andino.
¿Cómo definirías ese ángulo filosófico de lo tradicional andino? Que está rondando también a partir, por ejemplo, de algún comentario tuyo en un concierto, como el otro día,
sí,
¿no?
Sí.
Aquello del tiempo circular, por ejemplo.
¿No? Por ejemplo, el tiempo circular es precisamente una respuesta a tu pregunta. El tiempo circular, la noción comunitaria, la participación colectiva, son aspectos que tienen que pueden definir esa filosofía. Pero el tiempo circular es una de las categorías más abstractas de eso, sin embargo, tal vez la más representativa de ese pensamiento. Un aymara, por ejemplo, cuando se refiere al tiempo pasado, señala con su mano o con sus dedos hacia adelante, contrariamente a nosotros o contrariamente a los occidentales.
Qué fuerte.
Se señala adelante es por el hecho de que ellos tienen el pasado por delante, es todo lo que se puede ver, todo lo que se puede presenciar, uno incluido. Es decir, y eso expresa que el tiempo no es un fluido, no es algo que, como en el pensamiento cartesiano, no es un río que va de izquierda a derecha o al revés, de derecha a izquierda, sino es un espacio que se puede, del cual se puede formar parte, ¿entiendes? Entonces, esa noción de tiempo-espacio con el pasado por delante y el futuro sencillamente por construir, no por venir, ¿no es cierto? Es una de las categorías más fuertes que define esa filosofía y su trascendencia en la música, en la forma de estructurar la sociedad, en la forma de relacionarse con el cosmos, con el universo, con otras sociedades, con otros semejantes.
Yo quiero comentar a los timpaneros que hay una zona incierta en que la imprudencia de Sergio Prudencio, viniendo hacia la música popular, amasa un pan cultural difícil de clasificar, un pan que en el texto escrito por el propio músico pronuncia además una palabra esencial en Bolivia: hambre. La voz de Emma Junaro vuelve en esta intensa alma cantiga. Así se llama. ¿cuándo surge la chispa que te lleva a crear una agrupación de instrumentos indígenas?
Cuando entré a trabajar a la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad del Estado en La Paz, en el año 1979, en un momento políticamente muy interesante, se estaba dando la recuperación de la democracia, la recuperación de la autonomía universitaria, nos aproximábamos a los 200 años de la muerte de Túpac Katari, había una serie de aspectos de convergencia que favorecieron a esta formación. Las autoridades universitarias, en esta recuperación de la autonomía, como te cuento, se habían propuesto tener un grupo de música, pero en la idea de ellos estaba algo como Quilapayún, que embanderaba las manifestaciones de Allende, etcétera. Ellos querían algo como eso. Y yo, que venía de una formación académica muy, muy convencional y muy rigurosa, como te contaba, es lo último que me interesaba hacer. Entonces, una alternativa intermedia, si se quiere, era una orquesta con instrumentos nativos, pero en una óptica completamente diferente.
Claro.
Y tengo que decir que tuve la suerte de que las autoridades universitarias, políticos, una orquesta con instrumentos nativos, pero en una óptica completamente diferente.
Claro.
Y tengo que decir que tuve la suerte de que las autoridades universitarias, políticos de ese momento, hubieran entendido ese fenómeno y lo hubieran aceptado. Sí, no es común eso, ¿no es cierto? Como que el concierto inaugural de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, que no se llamó así desde un principio, fue en el acto de conmemoración de los 150 años de la fundación de la universidad.
Ajá.
Un acto que resultó siendo casi un acto político, porque estuvo presente todo el gobierno, la presidenta Gaylor en ese momento con todo su gabinete, toda la directiva de la central, de la poderosísima central obrera boliviana
muy
de aquellos
fuerte,
épocos,
por lo menos en aquella época,
con Juan Echín, con Simón Reyes, es decir, en las épocas en que los mineros podían paralizar el país, ¿no es cierto? Con un público universitario enardecido, con movimientos del universitariado trotskistas que silbaron en nuestro concierto inaugural y nos gritaban así abiertamente: elitistas, elitistas,
pedían puños en alto.
Exactamente.
Y a veces es difícil tocar un charango con el puño en alto.
ese fue el contexto en el que surgió esta idea, ¿no es cierto? Una intelectualidad movilizada, muy interesante.
Ese instrumental, ¿cómo fuiste para formar una agrupación que después devino en orquesta? ¿Cómo fue tu aproximación? ¿Aprendiste los instrumentos o estuviste cerca de instrumentistas o ambas cosas?
Aprendí los instrumentos. Yo tuve la suerte de haber estudiado la flauta travesera para entonces, a un nivel bastante aceptable.
¿Te abrió la puerta?
Que me abrió la puerta. Parte de la puerta, porque hay cosas que son muy propias de esos instrumentos, que me tomó su tiempo comprender. Por ejemplo, la emisión de sonido, que nos lleva a un terreno conceptual, ¿no es cierto? Yo había aprendido en la flauta travesera a producir un sonido muy puro, muy diferenciado, muy limpio, si se quiere, cuando en el otro lado, en el mundo de los instrumentos nativos, la noción fonética es exactamente la contraria.
Seguro.
Un sonido sucio,
la aspereza,
un sonido cargado de armónicos, de multifónicos, ¿no es cierto? Cobrar conciencia de eso y predisponerme a hacerlo fueron años de trabajo, y mucho más transmitirlo a la orquesta misma, ¿no?
Claro. En la familia, digamos, del soplo, ¿Cuántos instrumentos podés mencionar?
Bueno, es difícil hablar precisamente por la naturaleza de la cultura de instrumentos individuales, son tropas, son grupos, son grupos.
Claro.
Y dentro de esos grupos, de esas tropas, son familias. Por ejemplo, los shikus. Los shikus son un instrumento genérico, son flautas de pan, son zampoñas, como se llaman popularmente, dentro de las cuales hay 15, 20 diferentes tropas diferentes. Es decir, eso quiere decir tropas que tienen registros, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Números de tubos que pueden ser de 6 y 7, de 11 y 12, de 3 y 4, de 6, de 7 y 8, etcétera, etcétera. De grosor de diámetro de la caña, de tipo de caña. Y en cada uno de esos grupos, un tipo de toque específico, una estructura musical específica.
Una cantidad de diferencias,
solo para mencionar los sikus, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las tarcas, los pinquillos, los moceños, los pífaros. Y eso hace que la organología como tal sea realmente muy grande, ¿no?
Sergio Prudencio, Sergio con C, se escribe así su nombre. Además de su música, su creación y dirección de la Orquesta Experimental de Instrumentos Indígenas, además de su muy importante trabajo como docente, ha hecho música para teatro y en varias ocasiones para cine, en películas, por ejemplo, del grupo Ucamau, con el gran cineasta boliviano Jorge Sanginés. Su música y su conciencia han dado sonido así a trabajos como La Nación Clandestina y Para Recibir el Canto de los Pájaros. Ha llegado la hora de la ficha técnica.
Llueve sobre una mujer. Ay, la ha vuelto piedra el hambre.
Hoy escuchamos fragmentos de obras de Sergio Prudencio y del brasileño Tato Taborda por la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos dirigida por Prudencio. También un trozo de la música suya para la película de Jorge Sanginés Para Recibir el Canto de los Pájaros. Incluimos dos canciones con letra y música de Prudencio, grabaciones dirigidas por el autor con la voz de la cantante boliviana Emma Junaro. Abordé pasajes de la entrevista que le realizara a Sergio Prudencio durante su paso por Montevideo. Daniel Biglietti, tímpano. Hasta la semana próxima, amigos. Aquí y en este horario. Chao.